la radio.
Amigos, le habla Iván Arena, el profesor Rosa.
Estoy aquí con el doctor Simi.
¡Hola a todos!
Vamos a estar dando datos curiosos de nuestro planeta.
Descubre Dato Rosa, solo en el YouTube de Simi Planeta Chile. ¡Nos vemos!
¡Bien, doctor! ¡Qué bueno, profesor!
¿Simi? ¿Te animas a verlo? Ya disponible en el YouTube de Simi Planeta Chile.
¿Cómo te sientes cuando tienes un problema en la boca?
A veces me duele tanto un diente que no puedo poner atención.
Los niños se burlan de mí porque dicen que me huele mal la boca.
La salud oral puede influir en la vida de nuestros hijos. Por eso, Colgate une fuerzas contigo para enseñarles a cepillarse correctamente 3 veces al día. En la sonrisa saludable de cada niño hay un futuro brillante.
En Tienda de Efe de Diario Financiero, disfruta este cyber hasta con un 50% de descuento. El e-commerce de experiencias que conecta con el mundo de los negocios. Panoramas únicos para compartir como tours, teatro, estadías, eventos y más. Solo entra a tiendadef.cl este 6, 7 y 8 de octubre. Disfruta de grandes panoramas junto a Tienda de Efe.
Compadre, está bonita la máquina. ¿Es nueva?
No, la misma, pero la renové con los descuentos del Cyber Karen.
Cyber Karen, del 6 de octubre, descuentos hasta 50% y 4x3 en neumáticos para vehículos. Solo en Karen.cl. Karen, tu especialista en ruta.
En Radiograma, titulares. Es una presentación de Cooperativa de Ahorro y Crédito de Tacop Limitada, la cooperativa de los pensionados.
La justicia acogió la petición de la fiscalía y amplió en 30 días la investigación en el caso del ex subsecretario del Interior, Manuel Monsalve.
En las próximas 24 horas, el oficialismo ingresará la acusación constitucional en contra del ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, Antonio Ulloa.
La oposición arremetió contra la moneda luego que la radio revelara las presiones que habrían ejercido en el Ministerio de Bienes Nacionales para apurar la venta de la casa del expresidente Salvador Allende.
José Antonio Kast subió el tono en contra de Evelyn Matthei y acusó contradicciones de la candidata para su cambio de postura entre 2021 y 2025. La exalcaldesa respondió que Kast ha decidido pelear con todos.
La Comisión para el Mercado Financiero multó a 2 directores de Llanza por comprar millones de acciones usando información privilegiada.
Conflicto en la Sociedad Nacional de Minería, la SONAMI, luego de que se constituyera un nuevo consejo minero para la pequeña y mediana minería, asociación gremial.
El Ministerio de Transportes presentó las nuevas placas patentes con la modificación de letras y dígitos para el año 2027.
Estudiantes de la Universidad de Santiago continúan con la toma de esa casa de estudios acusando falta de diálogo y transparencia después de una millonaria contratación por parte del rector Rodrigo Vidal.
En noticias del exterior, el grupo Hamás aceptó entregar sus armas a un comité egipcio-palestino, pero rechazó entregar la gestión de la Franja de Gaza a un comité internacional de transición, según una fuente palestina.
Canciller egipcio dijo que 57 países árabes y musulmanes normalizarán sus relaciones con Israel si es que se pone fin a la guerra en Gaza y hay un horizonte político para un Estado palestino.
El ministro de Hacienda de Brasil afirmó que tanto Lula da Silva como Donald Trump están determinados a dar vuelta a la página tras la conversación que sostuvieron en el día de ayer.
En los deportes, desde las 8 de esta noche en el estadio Elías Figueroa de Valparaíso, Chile se medirá ante México por los octavos de final del Mundial de Fútbol Sub-20.
Luego de casi 2 años de ausencia, la arquera Cristiana Endler fue convocada a la selección chilena femenina que va a jugar los primeros duelos eliminatorios rumbo al Mundial de Brasil 2027.
Hola amigas y amigos, ¿sabían que la confianza en Detacop es la base de nuestros más de 50 años en el mercado financiero? Soy Fernando Alarcón y les quiero dar un consejo. Sabemos que al ahorrar, usted busca seguridad y las mejores tasas. En Detacop encontrará eso y el mejor servicio, se lo aseguro. No espere más para garantizar su futuro y únase a la familia de Detacop. No olvide que tenemos créditos flexibles y atención preferencial para pensionados. Visítenos en nuestras sucursales o en www.detacop.cl.
Noticias,
opinión,
cobertura,
independencia.
Un reportero en cada acontecimiento.
Radiograma es una presentación de...
En Consorcio te damos el respaldo que necesitas para avanzar en todos tus proyectos. Con TAP de Caja Los Andes, dile adiós a los cobros fantasmas.
Es tiempo de escuchar, es tiempo de conversar.
En Bio Bio, la radio, Radiograma.
una de la tarde. 3 minutos.
Muy buenas tardes, bienvenidos, gracias por acompañarnos. Iniciamos la revisión de las noticias en esta edición del mediodía de Radiograma junto a Catherine Cubillos. Catherine, buenas tardes.
Hola, Aníbaldo, buenas tardes. Buenas tardes también a nuestros auditores, a todos quienes ya están con nosotros y van a estar acompañándonos en esta revisión de las noticias. Saludamos a todos ahí en las 43 estaciones de Bio Bio, la radio en todo el país, que están conectadas para informarse. También, por supuesto, a quienes están en la plataforma digital, es biobiochile.cl, y por supuesto, a quienes nos escuchan y nos ven a través de Bio Bio TV.
Lo adelantábamos recién en los titulares, el tribunal acogió la petición de la fiscalía, ampliando en 30 días la investigación sobre el ex subsecretario del Interior, Manuel Monsalve.
La representante de la víctima acusó prácticas dilatorias para evitar el juicio oral, en este caso que ya cumple más de un año desde el hecho, y estamos por un año también desde la denuncia. Marcela Rojas nos va a contar más. Hola, Marcela, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Y se va a cumplir más de un año desde incluso la denuncia, porque el séptimo juzgado de garantía de Santiago acogió la petición del Ministerio Público de la Fiscalía Centro Norte de ampliar el plazo de investigación del caso Monsalve en 30 días. La defensa solicitaba 60 días, la parte querellante que representa a la víctima solicitó 20 y la Fiscalía solicitó 30, por lo que el tribunal acogió la parte de la Fiscalía del Ministerio Público y sostuvo que 30 días son suficientes para realizar las diligencias que faltan, que todavía restan en este caso, que investiga al ex subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, por un presunto abuso sexual y violación. ¿Qué fue lo que se discutió en esta audiencia? En específico, una arista que, claro, faltan testigos, faltan diligencias relacionadas a las declaraciones de testigos, sobre todo por la combinación de unas aristas que hay aquí en este caso, que sería una de las exparejas de la víctima del ex subsecretario Manuel Monsalve, que necesita que sea parte de las declaraciones también a considerar en este proceso. ¿Qué pasa? Son 30 días, ya se había fijado el cierre de la investigación para el 18 de septiembre, ya para finales de noviembre vamos a tener más noticias sobre lo que va a ser el caso Monsalve, si es que se avanza a un cierre de la investigación y posterior acusación contra el ex subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, o si por ende, o sea, si en definitiva la Fiscalía no hace una acusación como tal, lo que ya han anunciado que no van a realizar. Ellos van a acusar al ex subsecretario Manuel Monsalve, van a ir a un juicio oral para probar que sí se cometieron los delitos y se espera que ya sea para el próximo mes de noviembre, entonces, que tengamos una fecha definitiva de cuándo se va a cerrar este caso tan mediático. Se va a cumplir un año el 17 de octubre, un año de que sabe la prensa, se va a cumplir un año también desde que se hace esta denuncia ante la Fiscalía, ya se cumple un año de los hechos y son prácticas que, claro, la defensa, la parte querellante, representante de la víctima, decían eran cosas dilatorias. Habló el fiscal regional Centro Norte, Javier Armendáriz, al respecto de esta audiencia. Escuchemos parte de sus declaraciones y ahí comentamos más sobre lo que dijo a la salida de esta audiencia de ampliación de plazo.
Es lo que acaba de acontecer, lo que el Ministerio Público solicitó y que fue lo que se dictaminó por la señora magistrado, 30 días más. Ahora, para contestarle a usted, son diligencias pedidas por la defensa, se refiere a la citación de testigos.
Sí, el fiscal Armendáriz indicó que el objetivo de toda esta situación es avanzar hacia el eventual juicio oral, pero que primero deben completarse las diligencias que tienen relación con estas declaraciones de algunos testigos que faltan todavía. También se abordaron preguntas sobre la solicitud de inhabilitación que pidió la Defensoría Penal Pública en una de las aristas derivadas de este caso, recordarán ustedes, donde está Víctor Providel, el abogado defensor de Manuel Monsalve, como imputado. Él señaló que se aclaró que no ha recibido como fiscal regional ninguna solicitud de inhabilitación por parte del fiscal Francisco Jacir. Recordemos que la Fiscalía Nacional rechazó la inhabilitación de Javier Armendáriz, por lo que él sigue a cargo de todas las aristas del caso Monsalve y sus derivados, pero que el fiscal Francisco Jacir es competencia de la Fiscalía Regional. El fiscal Armendáriz señala: no hemos recibido ninguna solicitud por parte de la Defensoría Penal Pública, por lo que no me voy a pronunciar al respecto porque no hay nada de lo que pueda hacerme cargo, básicamente. También se mencionó que la querellante podría solicitar diligencias adicionales. Y sobre eso conversamos también con la abogada María Elena Santibáñez, representante de la víctima en este caso, que señalaba que estaba preocupada por esta ampliación de plazo, considerando que es una práctica dilatoria, señaló ella, que beneficia al imputado, al exsecretario del Interior, Manuel Monsalve, quien está bajo una medida cautelar de arresto domiciliario total en Viña del Mar, y que podría estar abonando tiempo de esta cautelar a su pena efectiva cuando sea condenado, si es que así sucede. Criticó que se permitan medidas cautelares tan largas y señaló que esto genera una injusticia en comparación con personas que están, por ejemplo, privadas de libertad en prisión preventiva. También mencionó que espera que esta sea la última ampliación de plazo y que se cierre la investigación lo antes posible, razón por la que ella pidió 20 días y no los 30 que finalmente acogió el tribunal. No quiso comentar sobre esta arista que del caso que involucra al abogado Providel como imputado, pero sí señaló que espera que este caso se cierre lo antes posible. Escuchemos parte de esas declaraciones.
Así las cosas, espero que esta sea la última ampliación de plazo y que en definitiva se pueda cerrar la investigación lo más pronto posible, porque la verdad es que una justicia tan lenta evidentemente que tiende a perjudicar a todos los interesados, en este caso en particular a quien estoy representando.
Un punto que mencionaba la abogada es que presentaron antecedentes ante la Contraloría General de la República sobre una situación irregular que atañe también a Víctor Providel, defensor de Manuel Monsalve, y que espera que se resuelva pronto también para garantizar la objetividad en la investigación. Criticó que estas diligencias sean innecesarias y que alarguen también el proceso. Hablamos con Víctor Providel, defensor penal público de Manuel Monsalve, que ha sido blanco de la Fiscalía también en este último momento, porque también es, como ya le señalaba, es imputado en una de las aristas derivadas de este caso. Señaló que la audiencia se centró en el plazo de investigación, que él iba a responder por el plazo de investigación, que es lo que nos convocó en esta jornada, que son 30 días, que destacó que la defensa tiene derecho a solicitar estas diligencias y que es lo que los ampara bajo la ley. Escuchemos parte de esas declaraciones.
La defensa tiene todo el legítimo derecho de investigar, de realizar su propia investigación. La defensa tiene derecho de solicitar al Ministerio Público la práctica de alguna diligencia. Hay alguna información que nos ha llegado últimamente que desconocíamos, por lo tanto no podíamos prever que efectivamente esa información no llegara la última semana, y hemos sido responsables en solicitar inmediatamente al Ministerio Público en la situación de aquellos testigos.
Recordemos que esta ampliación llega por, en efecto, la solicitud de la defensa de Manuel Monsalve hacia la Fiscalía para que se amplíe este plazo de investigación. Esto se comunicó en el mes de septiembre, se había anunciado que se iba a ampliar el plazo de investigación posterior al cierre del 18 de septiembre, por lo que, claro, ya teníamos un panorama más o menos claro de que este caso Monsalve no se iba a cerrar en septiembre, como se había dicho en un inicio, que se iba a alargar un poco más. Son diligencias que pidió la defensa, que acogió el Ministerio Público, para evitar que en algún futuro la defensa pueda pedir una reapertura de esta investigación y aún así dilatar un poco más todo lo que es este caso. Son 30 días más, ya en noviembre vamos a tener más novedades sobre el caso Monsalve y estamos a la espera de saber si cuáles van a ser las acusaciones finales de la Fiscalía de Centro Norte. En tribunales, Bio Bio, la radio.
Porque la libertad también se construye con información.
Radiograma.
Bien, seguimos con más informaciones. 40 máquinas de juegos de azar fueron incautadas desde un local clandestino, esto en la comuna de Santa Juana, la región del Biobío. El dueño sería un ciudadano chino y la mujer que administraba fue detenida por carabineros. Nos cuenta más detalles desde Radio Biobío en Concepción, Camila Elso.
Funcionando con total normalidad, una luz violeta llamaba a los posibles clientes a entrar a un local de juegos de azar clandestino que operaba en calle Lautaro, en Santa Juana. El encargado de seguridad pública de la comuna, Cristian Hunda, señaló que incautaron 40 máquinas de azar y que no contaban con ningún permiso ni tramitación municipal.
Estaba el local abierto con las máquinas encendidas y con gente en su interior jugando en las máquinas, donde no cuentan con ningún permiso municipal ni permiso de la superintendencia de casinos tampoco, no se ha hecho ningún trámite acá en la municipalidad, por lo tanto se hizo el procedimiento que correspondía, lo que es la incautación de 40 máquinas de juegos.
El teniente Sergio González, jefe de la tenencia de Santa Juana, indicó que el dueño sería un hombre de nacionalidad china que reside en la quinta región.
A través de un patrullaje preventivo se percataron de la presencia de un local de características de juegos electrónicos de azar, el cual era nuevo en el sector, por lo tanto se efectuó una fiscalización, un control de identidad, y a raíz de esto se constató que no mantenía ningún tipo de permiso municipal para su funcionamiento, razón por la cual se efectuó la detención de la regente del local, la administradora, quien señaló que el propietario correspondía a un ciudadano de nacionalidad china, el cual se encontraba en la ciudad de Viña del Mar.
El alcalde de Santa Juana, Ángel Castro, dijo que no hay problema con la instalación de locales que cumplan con la normativa. Sin embargo, al no tener permiso, indicó que muchas veces podrían ser un foco de riesgo e inseguridad.
Todo que esté dentro de reglas y dentro del marco legal, nosotros no nos podemos negar a actividades comerciales que cumplan con toda la normativa legal. Pero situaciones de este tipo que son clandestinas y que además hay un problema también de fondo respecto a estos locales de juego, situaciones un poco complejas en algunos casos, porque son lugares que yo diría que tienen un grado de riesgo, por lo menos en Santa Juana no nos gustaría contar con este tipo de locales.
Las máquinas de azar y destreza fueron trasladadas hasta el corralón municipal. En tanto, la mujer de 38 años que fue detenida por carabineros quedó apercibida a la espera de citación.
La mejor decisión para cuidar tu auto es en el Cyber Consorcio, porque solo hasta el 8 de octubre podrás contratar tu seguro de auto consorcio con un 25% de descuento en todas las cuotas. Apúrate y cotiza con los expertos en consorcio.cl. Revisa las bases legales, coberturas y exclusiones de la promoción en consorcio.cl. La contratación está supeditada a la aprobación del riesgo por parte de la compañía. El riesgo es cubierto por Compañía de Seguros Generales Consorcio Nacional de Seguros S.A.
La actividad física diaria contribuye a tu bienestar integral y es clave para el cuidado de tu salud cerebral. En IST incorporamos los aportes de la neurociencia al mundo del trabajo, en colaboración con el Instituto Latinoamericano de Salud Cerebral de la Universidad Adolfo Ibáñez. Súmate a nuestras pausas saludables en IST.cl. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
Bien, continuamos y le contamos ahora que en un fallo unánime el Tribunal Oral en lo penal de Los Ángeles condenó a 15 años y un día de presidio efectivo a un sujeto por los delitos de abuso sexual y violación cometidos contra una menor de edad. Más detalles con Maricel Venegas desde Radio Bio Bio en Los Ángeles.
Los delitos consumados y reiterados fueron cometidos contra una menor de 6 años entre el 2018 y 2019 en el contexto de violencia intrafamiliar en un domicilio ubicado en la comuna de Los Ángeles, donde el sujeto abusó y violó reiteradamente de la víctima su sobrina, quien actualmente tiene 14 años. El tribunal aplicó además contra este hombre las accesorias legales de inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios públicos y derechos políticos y la inhabilitación absoluta para profesiones titulares mientras dure la condena, más las penas especiales de sujeción a vigilancia de la autoridad durante los 10 años siguientes al cumplimiento de la pena principal y la inhabilitación absoluta para cargos, oficios o profesiones ejercidos en ámbitos educacionales o que involucren una relación directa y habitual con menores de edad. Asimismo, se le prohibió acercarse a la víctima por el lapso de 2 años. Una vez que el fallo quede ejecutoriado, el tribunal dispuso que se proceda a la toma de muestras biológicas del sujeto para determinar. Una vez que el fallo quede ejecutoriado, el tribunal dispuso que se proceda a la toma de muestras biológicas del sujeto para determinar su huella genética e incorporación en el Registro Nacional de ADN de Condenados. En Los Ángeles, Bio Bio, la radio.
El gobierno, la Fiscalía y la Defensoría Penal Pública cuestionaron el Indicador Nacional de Crimen Organizado de la Universidad San Sebastián, que da cuenta de un incremento sostenido de estos delitos en la región de Los Ríos en casi un 100% de un año a otro. La información la tiene Carlos López desde Radio Bio Bio en Valdivia.
En la sede Valdivia de la Universidad de San Sebastián, el Centro de Estudios en Seguridad y Crimen Organizado de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales del plantel presentó su segundo indicador nacional de crimen organizado. En él se analizaron 76 ilícitos vinculados a dicho fenómeno, agrupados bajo criterios de gravedad del delito, mercados criminales, corrupción, amenazas y violencia, carácter organizado y potencial transnacional. El informe indica que en 2024 ingresaron 13.904 casos a la Fiscalía, lo que es un alza de un 99,5% respecto a 2023 y de un 147% en comparación a 2022, dejando a la región con una incidencia a nivel nacional mayor, con variaciones al alza en corrupción en un 9.000%, de 9 a más de 500 casos, también a delitos asociados a organizaciones criminales y a la presencia de armas, indicó la investigadora del centro, Pia Green, quien dijo que el crecimiento es nacional.
Es importante, por ejemplo, que los delitos asociados a organizaciones criminales, que son decididamente delitos asociados a crimen organizado, aumentaron de 2 a 21. Por eso, insistir, son números pequeños en comparación con otras regiones del país, pero los aumentos son importantes de destacar.
El trabajo realizado fue expresado a estudiantes y representantes de instituciones policiales y de justicia, que si bien valoraron la labor, llamaron a hacer distintas precisiones, como lo señaló el defensor penal público, Oscar Soto.
Entonces, yo creo que primero, pongámoslo de acuerdo, ¿qué es lo que es el crimen organizado?
Una opinión similar tuvo el director regional de reinserción juvenil, Germán Díaz.
Creo que el índice se debiera llamar más criminalidad asociada al crimen organizado que indicador de crimen organizado, porque eso tiene un impacto en la esfera pública y en las políticas públicas.
La fiscal jefe de Valdivia, Alejandra Navalón, no descartó que en el informe haya distorsiones.
Por ejemplo, que para nosotros no son crimen organizado los hallazgos de droga alrededor de la cárcel. Tampoco está en nuestra categorización probablemente el sorprender a un interno con un teléfono celular.
El delegado presidencial regional Jorge Alvial pidió también que se esclarezca qué delitos son de crimen organizado.
Yo solamente pregunto si esos también lo consideran ustedes crimen organizado, que una persona se emborracha, saca un cuchillo y va a matar al vecino.
Pia Green dijo que agradecen todos estos insumos porque, según reconoció, la metodología usada está en proceso y en construcción para que sea un real aporte a la elaboración de la política pública, anunciando para mediados de 2026 el tercer informe de crimen organizado de la Universidad de San Sebastián. En Valdivia, Bio Bio, la radio.
Donde tú estás, Bio Bio está.
Y la oposición arremetió contra La Moneda luego que Radio Bio Bio revelara las presiones que habrían ejercido funcionarios al interior del Ministerio de Bienes Nacionales para apurar la venta de la casa del expresidente Salvador Allende. Hasta ahora el gobierno ha guardado absoluto silencio. Detalles con Daniel Ormeño. Buenas tardes.
Muy buenas tardes. El gobierno intentaba cerrar el capítulo de esta polémica y frustrada, fallida compra-venta de la casa del expresidente Salvador Allende. Sin embargo, aquello no ha ocurrido. Todo esto luego que se han conocido en los últimos días distintas filtraciones respecto a declaraciones que han entregado algunos involucrados en este caso, algunos en calidad de testigos a propósito de esta compra-venta de la casa del expresidente. Todo esto ha causado distinta polémica y ha generado otro capítulo en esta historia, ya que se han ido filtrando también estas declaraciones que han entregado los involucrados ante el Ministerio Público en la investigación penal que lleva adelante la Fiscalía. Fue primero el caso de un funcionario de la Contraloría que dio cuenta de algunos llamados que hizo el jefe de gabinete de la ex senadora Isabel Allende, y ahora Radio Bio Bio, su unidad de investigación, reveló también la declaración que entregaron funcionarios clave al interior del Ministerio de Bienes Nacionales, que dieron cuenta de distintas presiones, telefonazos que se emitieron para poder apurar en tiempo récord la compraventa de la casa del expresidente Salvador Allende. Por ejemplo, dentro de las declaraciones aparece la de una abogada del ministerio, que es Muriel Letelier, quien aseguró que incluso el jefe de División de Bienes Nacionales, Pablo Maino, la llamaba durante los fines de semana para apurar este trámite. Hay otro antecedente importante también que revela la unidad de investigación de Radio Bio Bio, es que según recordó la misma Letelier, el 25 de noviembre, Denise Hernández, jefa de gabinete de la ministra en ese entonces, Marcela Sandoval, le dijo que no podía irse sin que antes llegaran los decretos de las compra-venta de las casas de los expresidentes Patricio Elwin y Salvador Allende. Denis, dice en su declaración Letelier, no quería que lo revisara, sino solo que lo visara, señalándome que la opinión que yo tuviera no cambiaría en nada la decisión de la compra que ya se había tomado por parte del gobierno. Este nuevo antecedente, esta filtración, ha generado reacciones en el Congreso, principalmente desde la oposición. El diputado de la UDI, Jorge Alessandri, dijo: aquí todavía hay harto que investigar y hay funcionarios que incluso han sido movidos a otros puestos, pero siguen trabajando. Aquí todavía, dijo, no se han reconocido todas las responsabilidades políticas. Escuchemos al parlamentario de oposición.
Estas personas que presionaron, los mismos que mandaron los WhatsApp presionando, siguen teniendo cargos públicos. Uno de ellos es jefe de gabinete de un alcalde en el norte. Entonces, cuando nosotros decimos fuera los operadores políticos del Estado, nos referimos a estas personas que empujan cosas ilegales.
Una opinión similar que tiene su par gremialista, Flor Baize, quien también dijo: aquí hay personas que aún no han asumido sus responsabilidades. Pidió que esto se investigue en profundidad y lo antes posible.
Y en esto tiene que haber más responsabilidad, y si las hay y si se descubren cualquier tipo de hechos donde los funcionarios no han actuado acorde a lo que es lo básico como principio de probidad, tienen que ser volver a investigarse y determinarse esa responsabilidad.
Lo cierto es que aún es incipiente esta investigación que lleva adelante el Ministerio Público. Hay algunas declaraciones contrapuestas que finalmente esta investigación va a tener que dilucidar quién dice la verdad, quién dice una mentira. Durante esta jornada, Radio Bio Bio ha intentado en reiteradas ocasiones conversar con alguna autoridad de gobierno, intentó hacerlo con la ministra vocera, sin embargo se nos dijo que por problemas de agenda no está disponible. Lo mismo intentamos hacer con el Ministerio de Bienes Nacionales, quienes nos dijeron categóricamente que no se van a referir a estos nuevos antecedentes. En el Palacio de la Moneda, Bio Bio, la radio.
A veces, un pequeño gesto puede iluminar la vida de muchos. Y cuando una idea se convierte en acción, el futuro se abre para todos. En Caja Los Andes creemos en ese impulso que transforma. Con los fondos concursables apoyamos proyectos que fortalecen comunidades y dejan huellas positivas. Postula con tu empresa en cajalosandes.cl y construyamos juntos un futuro mejor. Fondos concursables Caja Los Andes 2025. Las cajas de compensación son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
Oportunidad única para empresas de la zona. Siderúrgica Huachipato abre sus puertas para venta masiva. Amplio stock de materiales y repuestos críticos para maquinaria y equipos industriales. Más info en catálogo.csh.cl. Solicita cotización o agenda una visita a sus bodegas en ventas@csh.cl.
Análisis y profundidad. Radiograma.
Continuamos y le contamos ahora que el Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género valoró la sentencia de cadena perpetua dictada por el Tribunal de Osorno para el hombre sindicado como culpable de la muerte de quien fuera su pareja, la joven de origen venezolana Diana Huayna, ocurrido en 2023. Detalles con Camila Báez desde Radio Bio Bio en Osorno.
La directora regional de Cernamec en Los Lagos, Francisca Pérez, señaló que es un resultado significativo que da cuenta de la gravedad de los hechos. Además, enfatizó que de las lecciones obtenidas en este emblemático caso está el hecho de que, pese a la alta condena obtenida, se debe avanzar en el cambio cultural para erradicar la violencia contra las mujeres.
Una lección muy importante es que, a pesar de esta sanción que hemos obtenido, nuestro mayor esfuerzo, nuestro mayor empeño tiene que estar puesto en la erradicación de todas las formas de violencia. El femicidio constituye sin duda el extremo de un conjunto de manifestaciones de violencia que vivimos cotidianamente.
Cabe recordar que estos hechos ocurrieron el 1 de enero de 2023, cuando el acusado agredió a la mujer causándole heridas de diversa consideración para posteriormente matarla. La sentencia llega luego de más de 2 años y 9 meses de investigación tras acreditar la responsabilidad de Felipe Paredes en este caso. En Osorno, Bio Bio, la radio.
Bueno, y en 5 meses se aplazó la audiencia de preparación de juicio oral del caso Convenios en la arista Quindaga, el traspaso de 1.200 millones de pesos desde el gobierno regional de Los Lagos a la corporación Kimun. Detalles con Cristian Valdebenito desde Radio Bio Bio en Puerto Montt.
Esperaba que este lunes se desarrollara la audiencia de preparación de juicio oral del caso Convenios en la región de Los Lagos, la que indaga el traspaso en una sola cuota de 1.200 millones de pesos a la corporación Kimun, fondos que tenían como destino el saneamiento de tierras, pero que fueron desviados a otros fines. Sin embargo, a solicitud de las defensas, se determinó que se aplazará para el 9 de marzo del próximo año, con la finalidad de que se pueda revisar acabadamente las pruebas y los testimonios y así preparar mejor la defensa. Según indicó el abogado querellante representante del Consejo de Defensa del Estado, Rodrigo Tejos.
Ellos adujeron que necesitan un tiempo suficiente, aproximadamente 5 meses, para poder preparar específicamente las defensas y su estrategia. A lo cual la Fiscalía y esta parte querellante y la otra querellante tampoco se opuso.
Hay 6 personas formalizadas por esta causa. 3 exfuncionarios públicos, entre ellos la ex administradora regional Viviana Godoy, la ex jefa de la División de Fomento e Industria Gloria González, ambas acusadas de incitar que el programa se apruebe y se doblen los fondos inicialmente destinados, junto al funcionario Rodrigo Fuentes, imputado por recibir coimas para adulterar la acreditación de experiencia de la corporación. Además, está formalizado el presidente de Kimun, Jaime Huincahue, con el presidente de Fundelín, Diego Ancalao, quienes habrían usado con otros fines los 1.200 millones de pesos traspasados por el gobierno regional. Y finalmente, la lobista Viviana Guzmán, acusada de hacer el nexo para que la organización obtuviera los recursos desde el GORE, incluida la gestión de las coimas. En Puerto Montt, Bio Bio, la radio.
La información está primero en Radiograma.
Bien, vamos con información policial del momento junto a Rodrigo Pino. ¿Qué tal, Rodrigo? Buenas tardes.
Sí, buenas tardes. Es Avenida Las Tranqueras con Pedro Gamboa. Está trabajando a esta hora personal de carabineros acá en este sector oriente de la capital respecto a este procedimiento que ustedes señalaban, nos dan cuenta nuestros auditores, de personas que estaban armadas al interior de este edificio. Hasta ahora la información no está del todo clara porque está todavía trabajando personal de carabineros al interior de este edificio y también hay dispositivos precisamente de carabineros y de seguridad municipal acá en los exteriores. Hasta este momento lo que se ha podido saber y se ha podido conocer por versiones de algunos residentes de este sector, quienes trabajan en algunas oficinas de este punto, es que al menos 3 personas habrían ingresado hasta este edificio, aparentemente en un vehículo, y se habrían trasladado hasta el piso menos 4 de este edificio, y con la intención aparentemente de robar. No se tiene claro si a una oficina en este sector, o en definitiva a un vehículo que estaba estacionado en este piso menos 4. Todo esto habría motivado que se activaran todos los dispositivos de seguridad de este edificio con la activación de alarmas y los cierres de las puertas metálicas de este edificio, quedando precisamente a estas personas al interior de este edificio y llegando hasta este punto personal de carabineros. La información que se maneja en este momento es que hay al menos 2 personas que estarían detenidas y que serían parte de este grupo que había ingresado precisamente a este edificio y estaría buscando a una tercera persona, y eso es lo que ha dispuesto todo un amplio operativo por parte de carabineros en los distintos pisos de este edificio ubicado acá en el sector de Calle Las Tranqueras con Pedro de Gamboa. No se tiene claro si esta persona finalmente logró escapar desde este edificio. En definitiva, anda circulando al interior de este edificio. Es por eso que se ha hecho todo este trabajo, principalmente de cierre perimetral del edificio, y también que las personas que están al interior se mantengan en este lugar, y efectivamente, a medida que van avanzando las revisiones piso a piso, las personas que están en estos pisos están saliendo precisamente del interior de este edificio ubicado acá en este sector oriente de la capital. Por ahora no tenemos una vocería oficial de carabineros porque hay un procedimiento en curso, pero lo cierto es que esto apuntaría efectivamente que sería un robo frustrado o un robo con intimidación frustrado por parte de esta banda. Al menos 3 delincuentes que habrían sido sorprendidos a través de los registros de las cámaras de seguridad y activado todo lo que son los dispositivos de seguridad del edificio, quedando estas personas encerradas, capturando 2 de ellas, y estaría viendo el paradero de una tercera persona integrante de esta banda. Estamos a la espera efectivamente pendiente de que en los próximos minutos hayan novedades, alguna versión oficial por parte de Carabineros. Por ahora la situación es bastante preliminar, los antecedentes que manejamos nosotros, y también bastante confuso en las versiones que manejan algunos residentes de este sector o quienes trabajan precisamente en estas oficinas ubicadas acá en este edificio ubicado en la comuna de Las Condes. Bio Bio, la radio.
Bien, le contamos ahora que totalmente paralizada se mantiene la caleta de Quintero luego que pescadores artesanales de la zona decidieron acoplarse a los reclamos de los recolectores de Iquique, que denunciaron la presencia de una flota china en aguas nacionales aparentemente pescando jibia. La Armada de Chile aseguró que estas embarcaciones están siendo vigiladas y que solo tienen autorización para abastecerse de petróleo y comprar víveres. Detalles con Gabriel Campos desde Radio Bio Bio en Valparaíso.
Pescadores artesanales mantienen paralizada la caleta de Quintero como forma de sumarse a las protestas realizadas por los recolectores de Iquique, quienes acusaron que una flota de origen chino estaría sobrepasando los límites de la zona económica exclusiva de Chile, donde eventualmente estarían pescando jibia durante las noches. Hugo Poblete, presidente de la Federación de Pescadores Artesanales de la Bahía de Quintero y Puchuncaví, señaló que los recolectores de San Antonio han visto estas prácticas en las aguas de la costa de la región, a la altura de la milla 15 aproximadamente. Es decir, espacio marítimo que corresponde a la zona contigua de Chile.
Entran de a dos barcos, el resto quedan en espera y quedan justamente en las millas donde se captura este recurso, que es la jibia, que es el más importante para la pesca artesanal. Entonces quedan parados los barcos a 15, a 20 millas de la costa en distintas regiones y no sabemos si están pescando o no. Esa es la problemática que hay, porque no hay recursos de jibia hace 3 meses.
Ante la denuncia, la Armada de Chile, por medio del gobernador marítimo de Valparaíso, Domingo Ormazábal, aseguró que efectivamente estas flotas se mantienen en aguas nacionales, solicitando un permiso a Cernapesca para exclusivamente abastecerse de petróleo y comprar víveres, siendo permanentemente vigiladas.
Han solicitado ingreso a algunas de estas naves para efectuar compra de víveres, combustible y también recambio de dotaciones. Eso es una autorización que entrega Cernapesca, que desde el momento que esas naves ingresan a nuestra zona económica exclusiva, son permanentemente monitoreadas por nosotros.
Durante esta época del año, normalmente estas flotas asiáticas hacen este tipo de prácticas en aguas del Pacífico y el Atlántico sudamericano, siendo denunciadas por las autoridades argentinas, peruanas y ecuatorianas. Estas embarcaciones apagan sus sistemas de rastreo internacional y encienden sus luces de navío para atraer especies como la jibia. Así lo explicó el profesor de la Universidad Adolfo Ibáñez, Fernando Wilson.
Normalmente se mantiene muy cuidadosamente fuera de la milla 200, pero se han detectado casos en los cuales apagan sus transponders, sus sensores que les permite el traqueo internacional, y entran de noche, que es el momento donde se pesca la jibia, para pescarlo en aguas de la zona económica exclusiva chilena.
Los pescadores protestaron durante esta mañana por el centro de Valparaíso, llegando al frontis de la delegación presidencial, donde no fueron recibidos por las autoridades locales. En la región de Valparaíso, Bio Bio, la radio.
La mejor decisión que puedes tomar hoy es cuidarte. En el mes de la concientización del cáncer, Caja Los Andes te invita a realizar tus controles preventivos. Accede a chequeos gratuitos, consultas bonificadas y móviles de salud cerca de ti. Porque detectar a tiempo es vivir con más tranquilidad. Infórmate más en cajalosandes.cl/mesdelcáncer. Las cajas de compensación son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
Porque hay verdades que no puedes dejar pasar.
En Bio Bio, Radiograma.
Bien, estamos de regreso y le contamos que un reo mató a otro al interior de la cárcel de Puerto Montt, agrediéndolo con un arma blanca al momento del desencierro en dicha unidad policial penal. La nota es de Cristian Valdebenito, de Radio Bio Bio en Puerto Montt.
Los hechos tuvieron como escenario el módulo 52 de alto compromiso delictual de la cárcel de Puerto Montt al momento del desencierro, cuando el victimario se acercó a otro interno propinándole múltiples heridas con un elemento cortopunzante, generándole un traumatismo torácico que derivó en su muerte. En conversación con la radio, el director regional de Gendarmería en Los Lagos, coronel Gustavo Flores, informó que en cuanto se produjeron los hechos, el personal trasladó al agredido hasta el recinto de salud de la unidad penal, donde pese a los esfuerzos médicos, falleció. Esto derivó en los peritajes dispuestos por la Fiscalía, dando con el presunto responsable y con el arma homicida.
Se hizo una revisión del sistema de cámaras de la unidad penal, logrando establecer el victimario, ejecutó el procedimiento de rigor, se denunció al Ministerio Público, concurrió el fiscal con la brigada de homicidio de la PDI, y de igual forma, en la medida, efectúa un registro de allanamiento en el módulo donde ocurrieron los hechos. También se comunicó a la área técnica local, se tomó contacto con la familia de la víctima y también se le dio a conocer la lamentable noticia.
El agresor fue formalizado por homicidio simple, estableciéndose un plazo de investigación de 120 días por parte del Juzgado de Garantía de Puerto Montt, que en esta ocasión no establece nuevas cautelares, toda vez que el imputado ya se encuentra cumpliendo una pena efectiva por un término de 6 años. El agresor fue apartado del resto de la población penal y Gendarmería instruyó un sumario interno. En Puerto Montt, Bío, la radio.
Y la Fiscalía investiga al alcalde de Melipeuco, Alejandro Cuminao, por una agresión en contra de un hombre al término de un partido de fútbol amistoso que se registró el año pasado en el Estadio Municipal de la comuna. Detalles con Amparo Montoya, de Radio Bío en Temuco.
Un mes en su segundo periodo como alcalde de Melipeuco llevaba Alejandro Cuminao cuando fue denunciado por el delito de lesiones menos graves tras un altercado que se registró al término de un partido amistoso de fútbol. Todo ocurrió al interior del estadio municipal el 22 de diciembre del 2024, donde la autoridad era uno de los jugadores del Club Cóndor que enfrentó al Club Sahuelhue, dirigido por la presunta víctima. Un hecho que involucra al alcalde independiente que en las últimas elecciones compitió en el cupo del PPD. La presidenta del partido en la Araucanía, Angélica Campos, dijo que es necesario esperar las investigaciones, ya que por una parte el jefe comunal es víctima y por otra victimario.
También hay que esperar a las investigaciones y ahí uno debe confiar en la fiscalía, en la justicia en general, porque en esta materia es muy complejo emitir juicios cuando por una parte él es víctima y por otra parte es victimario.
Todo esto porque el alcalde de Melipeuco se vio involucrado en otra agresión donde, recordemos, en fiestas patrias un funcionario municipal le arrancó la oreja izquierda de un mordisco y por lo cual hoy cumple prisión preventiva. Respecto a la agresión que la autoridad habría cometido el año pasado, todavía se investiga la dinámica de los hechos y la causa se encuentra vigente con diligencias pendientes por parte de la Brigada de Investigación Criminal, la Vicrim, de la PDI de Temuco. En la Araucanía, Bío, la radio.
Porque hay verdades que no puedes dejar pasar.
En Bío, Radiograma.
Y el Ministerio de Transporte se dio a conocer el diseño de las nuevas placas patentes de vehículos para el año 2027. En el caso de los vehículos de 2 o 3 ruedas serán de 4 letras y 1 dígito. Y para los móviles de 4 o más ruedas tendrán 5 letras y 1 dígito. Nos cuenta de todo esto Cristian Borkowski. Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Y además de eso que ustedes están señalando, también van a haber colores. Por ejemplo, todos los vehículos que apliquen a vehículos particulares, camiones, camionetas, de diferentes rubros, van a tener el mismo color distintivo que hasta hoy se conoce, es decir, el fondo blanco con las letras y los números negros. Pero ustedes recordarán que la metodología actual es de 4 letras y 2 números. Esto va a cambiar a partir del 2027, que es la fecha donde se entiende va a estar ya aplicándose este criterio, porque el universo de las combinaciones con la actual marca de patentes ya no da para más. Esto da para 1.800.000 vehículos que están todos ya contemplados para este cambio, pero toda esta situación va a ir cambiando progresivamente, así que no se preocupe si usted está pensando que esto va a cambiar de mañana, a partir de mañana, que todos los vehículos que son eléctricos, por ejemplo, van a tener que cambiar su color de patente. Esto va a ser progresivo. ¿Y por qué nos referimos al color de la patente? Porque los vehículos eléctricos, que como ya sabemos, muchos de estos andan ya circulando por las calles de todo el país, estos van a tener un color distintivo. Van a tener más letras, más un número y también van a ser de color verde. Estas circunstancias están aplicadas a vehículos eléctricos y también a motocicletas. Nosotros estuvimos esta mañana en el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones porque la autoridad...
Hemos perdido el contacto con Cristian Borkowski, que nos estaba contando justamente de este nuevo diseño de las nuevas placas patentes para vehículos a partir del año 2027, tanto para vehículos de cuatro ruedas como también de tres. Ahora sí estamos de nuevo con Cristian Borkowski.
Esta información también la vamos a destacar y que tiene que ver con este proceso, ¿cierto?, de cambio en las placas patentes, que tiene que ver con la afectación que va a tener para todos los que tenemos un vehículo, y que claramente esto va a comenzar ya a regir como normativa, se piensa, el 2027. Y esto porque hay un universo, yo lo explicaba recién, estimado de 1.800.000 vehículos y fracción que quedan por realizar la combinación. Recordemos que los últimos vehículos ya tienen la letra T y tienen cuatro letras y dos dígitos. Esto va a cambiar radicalmente la posibilidad de combinaciones, porque ahora serán cinco las letras y solamente un dígito las que se van a desarrollar a partir de esa fecha del 2027, una vez que empiece a aplicarse la ley para todos los automóviles que tienen las siguientes características que yo les voy a leer a continuación. Se trata de vehículos, por ejemplo, de cuatro o más ruedas, que tienen cinco letras y un dígito, como yo les señalaba, y la nueva va a tener cinco letras y solamente un dígito. En cambio, para los vehículos de dos a tres ruedas, van a tener cuatro letras y un solo dígito. Es decir, las motos, que como ustedes sabrán, antes tenían tres letras y dos dígitos, ahora solamente van a tener cuatro y un dígito. Todas estas combinaciones las explicó el ministro de Transportes y Telecomunicaciones, Juan Carlos Muñoz, a quien entrevistamos hoy en la mañana respecto a esta novedosa información.
El nuevo formato, cinco letras y un número, lo que permite 40 millones de combinaciones, que es el doble de lo que permitía el esquema anterior, que permitía cerca de 20 millones de combinaciones. Y para las motocicletas va a ser de cuatro letras y un dígito, al doble de la cantidad de combinaciones que el sistema puede disponer.
Claro, al doble, porque como decía yo, ya estábamos llegando a un límite que se está por terminar. Entonces, para eso se necesita realizar una nueva metodología, de la cual, escuchen muy bien, ahora se incluyen a los vehículos eléctricos. Recordemos que estas nuevas placas del 2007 que están desarrollándose, no estaban contemplados los vehículos eléctricos. Y estos sí, ahora van a tener patente de color verde con letras de color negro. Y estas circunstancias van a poder ayudar, ya vamos a hablar de eso con bomberos. Antes de eso, sí, quiero que ustedes escuchen al director nacional del Servicio del Registro Civil e Identificación, Omar Morales, quien nos señaló que esta nueva normativa asegura que, por supuesto, quede un lapso mucho más amplio de los casi 2 millones de los que actualmente la combinación ofrece.
Tenemos hoy día capacidad con las combinaciones actuales de las cuatro letras, dos números, cerca de 1.800.000 capacidad de placas patentes de entrega. Eso calculamos que nos va a permitir tener cobertura hasta el año 2029. A partir de ahí vamos a avanzar a la nueva nomenclatura.
Eso respecto a la combinación de nuevos números y nuevas letras que van a tener los vehículos de todo tipo, excepto los vehículos diplomáticos. Estos que ustedes saben tienen patentes distintas a la de los vehículos completamente normales, como los que ocupamos nosotros, esos se van a mantener. Igual que la de los taxis y taxis colectivos, esos no van a sufrir modificación porque es justamente el universo de taxis y taxis colectivos la que mantiene el color naranjo con las letras de color negro. En todo caso, nosotros estuvimos hablando con bomberos. ¿Y por qué bomberos? Porque también ellos estuvieron dentro de la mesa técnica, y esto es muy relevante y tiene que ver con el uso de la energía que se utiliza para mover vehículos, por ejemplo, de combustión, que son la mayoría de los vehículos que hasta el momento están en Chile, versus los vehículos eléctricos. ¿Y por qué hacemos la diferencia? Bomberos la hace precisamente porque este tipo de vehículos, cuando sufren accidentes, estamos hablando de los eléctricos, tienen una metodología de trabajo distinta, y esto va a ayudar. El color verde con las letras negras, cuando identifican un vehículo eléctrico, a los bomberos a que puedan poder componer un trabajo más elaborado, más preciso respecto a lo que significa este tipo de accidentabilidad. Estuvimos hablando con el presidente nacional de bomberos, Juan Carlos Fil. Él se refirió precisamente a esto que les estoy comentando.
Nueva placa de identificación para que bomberos puedan identificar y reconocer más rápido los vehículos eléctricos y así poder contener las emergencias de este tipo de vehículos, que son bastante amigables al medio ambiente, pero también tienen algunos riesgos de altas temperaturas en caso de incendio en las baterías y altos voltajes en caso que no se identifique.
mucho vehículo en el país que va a tener que adecuarse a esta nueva normativa, que como lo señalábamos al comienzo de este despacho, no es mañana, no es pasado mañana, sino que faltan varios meses, incluso varios años, hasta el 2027 para que comience esta nueva normativa, que va a haber el cambio en esta actualización, donde, por ejemplo, las regiones con mayor concentración de vehículos son la región metropolitana, con 36,5% del parque automotor, mientras que, por ejemplo, la que la sigue es la región de Valparaíso con 11,4, y finalmente la región del Biobío, que son las que tienen más vehículos en nuestro país. Biobío, la radio.
Llegó el momento de transformar horas de trabajo en minutos de pasión.
La nueva edición del campeonato futbolito 7x7 Caja Los Andes ya se puede palpitar. El campeonato interempresas más grande de Latinoamérica. Súmate a este desafío nacional, donde cada gol vale por el compañerismo y la pasión de tu equipo. Inscríbete, juega y gana. Infórmate en cajalosandes.cl/futbolito. Las cajas de compensación son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
Oportunidad única para empresas de la zona. Siderúrgica Huachipato abre sus puertas para venta masiva. Amplio stock de materiales y repuestos críticos para maquinaria y equipos industriales. Más info en catálogo.csh.cl. Solicita cotización o agenda una visita a sus bodegas en ventas@csh.cl.
La mejor decisión para cuidar tu auto es en el Cyber Consorcio, porque solo hasta el 8 de octubre podrás contratar tu seguro de auto consorcio con un 25% de descuento en todas las cuotas. Apúrate y cotiza con los expertos en consorcio.cl. Revisa las bases legales, coberturas y exclusiones de la promoción en consorcio.cl. La contratación está supeditada a la aprobación del riesgo por parte de la compañía. El riesgo es cubierto por Compañía de Seguros Generales Consorcio Nacional de Seguros S.A.
Radiograma. La verdad es un compromiso al que nunca renunciamos.
Bien, le contamos ahora que un incendio afectó las instalaciones de la fábrica Auffizer, esto en Chonchi, en Chiloé. Detalles con Hans Barrows.
Un incendio de grandes proporciones se registró en dependencias de la empresa Auffizer de Proyectos Marinos, ubicada en el camino Arrauco, en Chonchi. Esta emergencia movilizó a diversas compañías del cuerpo de bomberos local, luego que las llamas se propagaran rápidamente por el interior de esta estructura, generando una densa columna de humo visible desde distintos puntos de la zona. Debido a la magnitud del fuego, se solicitó apoyo del cuerpo de bomberos de Castro, que despachó distintas unidades, además de personal de los sectores de Huillinco y Natri, quienes trabajaron en conjunto para contener el avance del incendio y así evitar su propagación hacia otras construcciones cercanas. Hasta el momento no se reportan personas lesionadas, aunque las pérdidas materiales serían de consideración. El Departamento de Estudios Técnicos de Bomberos de Chonchi iniciará las pericias correspondientes a fin de determinar el origen y causa de este siniestro. En Chiloé, Bio Bio, la radio.
Porque la libertad también se construye con información.
Radiograma. Noticias del mundo en Radiograma.
Le contamos que el ministro de Relaciones Exteriores egipcio Badr Abdetali afirmó que 57 países árabes y musulmanes normalizarán sus relaciones con Israel si se pone fin a la guerra en Gaza cuando hay un horizonte político para un Estado palestino. En una rueda de prensa con su homólogo alemán Johann Wadephul en el Cairo, Abdelati calificó de decisivas para ese fin las negociaciones indirectas que negociadores de Israel y el grupo islamista palestino Hamas mantienen desde el lunes en Egipto para implementar la primera fase sobre el plan de paz para Gaza del presidente Donald Trump. Estamos hablando de un futuro de mayor importancia para todo Medio Oriente. Si conseguimos frenar la guerra y movernos hacia un horizonte político para establecer un Estado palestino, habrá un importante número de países árabes e islámicos dispuestos a establecer relaciones completas con Israel. Lo que requiere es poner fin a este conflicto y al sufrimiento del pueblo palestino. Todo movimiento hacia el fin de ese conflicto en base de una solución que encarne el Estado palestino pondría las bases de una nueva etapa en la región en la que se integrará Israel de forma completa y normalizará sus relaciones con 57 países árabes e islámicos, dijo Abdelati. Bueno, y el secretario de Estados Unidos, Marco Rubio, reivindicó justamente el plan de paz propuesto por el presidente Donald Trump para esta franja de Gaza al conmemorarse el segundo aniversario de los atentados perpetrados por Hamas el 7 de octubre de 2023 en Israel. Bajo liderazgo del presidente Trump, Estados Unidos lidera los esfuerzos para conseguir la liberación de todos los rehenes, poner fin al dominio de Hamas en Gaza y promover una paz duradera que garantice no solo la seguridad de Israel, sino también la paz y la prosperidad para la región, declaró Rubio en un comunicado. El jefe de la diplomacia estadounidense recordó que hace 2 años Hamas asesinó a más de 1.200 hombres, mujeres y niños inocentes, incluidos 46 estadounidenses, en el ataque terrorista más brutal de la historia de Israel. Apuntó también que Hamas tomó a 254 rehenes, entre ellos 12 estadounidenses. Hasta la fecha, 48 permanecen en cautiverio de Hamas, tanto vivos como muertos, incluidos los restos de los estadounidenses Itai Chen y Omer Neutra, dijo. Estados Unidos reafirma su apoyo inquebrantable al derecho de Israel a existir, a defenderse y a garantizar la seguridad de su pueblo, subrayó Rubio, quien agregó que Trump está determinado en evitar que semejante maldad vuelva a ocurrir. El ministro de Hacienda de Brasil, Fernando Haddad, afirmó que tanto el presidente brasileño Luis Inácio Lula da Silva como su homólogo estadounidense Donald Trump están determinados a dar vuelta a la página tras la conversación que ambos mandatarios mantuvieron el día lunes. El jefe de la cartera financiera, que viajará a Estados Unidos para la reunión anual del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, confesó que existe la posibilidad de mantener conversaciones con representantes del gobierno de Trump durante ese periodo. Si bien aún no hay nada confirmado en la agenda, Haddad afirmó que espera que el canciller brasileño Mauro Vieira defina junto al secretario de Estado norteamericano Marco Rubio cómo avanzarán las negociaciones entre ambos países. El ministro se mostró optimista sobre la posibilidad de llegar a un acuerdo para encontrarse, ya que la determinación de los dos presidentes es pasar la página.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones. En Biobío, Radiograma.
Bien, le contamos ahora que el Banco Mundial elevó la proyección de crecimiento para Chile en 2025 a un 2.6%, destacando su buen desempeño regional. El ministro Nicolás Grau valoró la mejora y proyectó efectos positivos en empleo y también en salarios. Pese a este optimismo, economistas advierten el alto endeudamiento que en junio rozó el 43% del PIB. Conocemos detalles de esto con Vanessa Gajardo. Vanessa, buenas tardes.
Muy buenas tardes, así es, son buenas noticias, tal como señalaban ustedes, el Banco Mundial mejoró lo que es la proyección de crecimiento para Chile este año, pasando de un 2.1%, como señalaban en su informe de junio, ahora a un 2.6% del PIB. En tanto, para el próximo año, para 2026, esta proyección se mantiene igual respecto del informe previo de un 2.2% para el próximo año y apunta a que la economía mundial se ha vuelto un poco más desafiante desde su última previsión. En tanto, lo que tiene que ver con la proyección macro de crecimiento para toda América Latina y el Caribe, esta se mantiene en un 2.3% para 2025. ¿Qué quiere decir esto? Que Chile, nuestro país, es uno de los que está mejor posicionado hablando a nivel regional. El ministro de Hacienda, Nicolás Grau, dijo que este cambio confirma lo que se venía anticipando en el último informe de política monetaria y espera, dijo, que esto se manifieste o más bien se traspase en mejores salarios y la creación de nuevos y más puestos de trabajo. Asimismo, señaló que solo con la proyección que tiene el Ministerio de Hacienda de crecimiento para 2025, que recordemos es de un 2.5%, el PIB per cápita de Chile aumenta sustantivamente.
Si solo se cumpliera la proyección del Ministerio de Hacienda de 2.5, el PIB per cápita de Chile durante esta administración crecería 1.3%. ¿Cuánto estaba creciendo antes? Entre el 2014 y el 2021, el PIB per cápita creció 0.6%.
Según el organismo internacional, Chile está entre los países de la OCDE que fueron más afectados en cuanto a la inflación. También se señala una ralentización de la reducción de las tasas de interés a propósito de las complicaciones para Latinoamérica y también los impactos de ciertas repercusiones en los mercados internacionales. Así es que Gonzalo Muñoz, analista de mercados de la plataforma global de inversiones XTB LATAM, señaló que la política arancelaria de Trump también tuvo impacto, pero mucho menos grave de lo que se anticipaba.
Cierto, este apetito por materias primas, una incertidumbre global, con un dólar también debilitado, unos aranceles que no impactaron tan fuerte en Chile, pero sí en el mundo.
Pero hay otras cifras que, por cierto, preocupan a los analistas y que quedan fuera, al menos, de este análisis que hace el Banco Mundial, y tiene que ver con información que confirma la propia dirección de presupuesto, y es que la deuda pública en nuestro país alcanzó nuevos máximos que no se veían desde 1990 y roza ya el 43% del PIB, al menos eso en el balance que se hizo al mes de junio. Emilio Venegas, socio líder del área de advisory en BDO Chile, señaló como preocupante que la deuda siga aumentando respecto, además, de la mirada que tienen otros mercados de la situación financiera en nuestro país.
Es más riesgoso prestarle dinero a alguien que está más endeudado, y esto hace que futuros aumentos de deuda, todo el dinero que vamos a necesitar pedir hacia los mercados extranjeros, probablemente van a ir subiendo la tasa de interés que nos cobran.